semilla tan
brilla. Alegría de encontrarnos con amigos en el aire de Radio María Argentina. Queremos presentar a partir de este momento, y será por todos los martes del verano, de enero y de febrero, a nuestro queridísimo amigo Maxi Largui, músico y cantautor cristiano. Hola, hermano, ¿cómo andamos? Buen día.
Hola, Vero, querida, qué lindo periodo. 2019 ya, con todo.
Con todo. Viste, vos le decías a la gente la vez pasada cuando salimos en este anuncio, decías, no le puedo decir que no a la madre, no le puedo decir que no a Radio María. Te enganchó la madre de nuevo. Paritos,
me enganchó la madre, me enganchó la de María y me enganchó la Vero también, ¿eh?
Me enganchó la Vero también. Te das cuenta, Vero, esta Vero es tremenda. Mirá vos. Che, ¿dónde estás ahora, Maxi? ¿Dónde andamos?
Estoy en Buenos Aires. Qué bueno. Llegué hace unos días. Sí, acá, bueno, acá está lloviznando, está lindo, está fresquito.
Está bueno.
Está lindo para estar adentro, en realidad, para estar en el río, la gente que está en la playa no está lindo. Pero
bueno. Tal cual. ¿Cómo te fue con la flía ahí en Tras la Sierra? ¿Lo disfrutaste?
Muy bien, ¿no? Estuve unos días en Tras la Sierra con mis padres, mis hermanos, después estuve unos días en Córdoba también, visitando amigos, gente que uno quiere mucho. Bueno, la casa de uno, así que
muy contento.
La verdad bueno. Que sí, hace bien ir a las raíces.
Nosotros estamos contentos de tenerte en esta casa, vos sabés que te queremos un montón, que tu música hace bien a un montón de gente, desde que anunciamos que ibas a estar, la gente te está esperando, porque siempre te espera, ¿viste? Como ya te escucha a través de tus canciones y le hace muy bien escucharte también cuando haces anuncios, la verdad que sí, siempre constituye una alegría. Así que hoy el tema es la espera justamente, no esperar a alguien que llegue, pero en este caso es la espera en Dios. Es diferente esperar uno mismo que esperar en Dios, y vamos a estar transitando este diálogo para conocerle esta diferencia, ¿no, Maxi?
Sí, me parece un tema lindo. Mira, yo la verdad que te agradezco mucho las palabras y la gente que es tan, tan buena, y la verdad es que tengo que ser sincero, me hace muy bien a mí este espacio, y en general son temas que hoy voy tratando de trabajar yo, o temas en donde veo que el Señor me está tirando las orejas, o veo como son temas muy, perdón, ¿no? Pero por ahí peco de ser un poco autorreferencial, porque en el fondo termino hablando de cuestiones que veo que el Señor me va pidiendo, ¿no? Entonces,
sí.
Yo las lanzo y veo, a ver si espero que sean de utilidad también para los que están escuchando. Y me parecía que en este tiempo de empezar el año también es un tiempo de mucha esperanza en positivo, y es un tiempo también donde la espera se hace importante, ¿no? Se hace muy presente. Mira, esta mañana me desperté, voy a contar esto orgulloso porque he vuelto a hacer dieta después de dos años.
Muy bien.
Me cuesta un montón, la verdad es que es algo que sí, tengo que crecer en eso. También en eso, y desayuné, es un desayuno light, podríamos decir, liviano,
sí.
Y te cuento más o menos, les cuento que esto no tiene nada muy importante, pero sí hay algunas cositas que básicamente me dije, hoy me voy a cronometrar, a ver cuánto demoro en desayunar.
Sí.
Entonces me levanté, fui al congelador, que yo congelo el pan, lo saqué, más o menos demoré 10 segundos en eso, en sacarlo. Lo puse en el microondas, 30 segundos. Luego puse la tostadora, más o menos 2 minutos aproximadamente. Puse el agua en la pava eléctrica, 4 minutos. Café instantáneo, 15 segundos. Leche de mi heladera en el sachet, 20 segundos. Edulcorante, 20 segundos. Más o menos en 6 minutos, para mi sorpresa, pero no me imaginaba que era tanto, en 6 minutos ya tenía mi desayuno listo.
Sí.
Está bien que, bueno, fue un desayuno tranquilo, pero igual yo hubiese sumado algunas cosas que me gustan a mí, como el dulce de leche, la manteca, tampoco hubiese demorado mucho más, ¿sí?
Sí.
Yo dije, 6 minutos, mirá vos, y me acordaba de hecho ordeñadas, de la vaca, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, eso implica mucho más, ¿no? Implica desde, por empezar, desde sembrar el alimento, la pastura que va a comer la vaca, para que luego la vaca crezca, para que luego se alimente y pueda dar leche, luego ordeñarlo. Yo me acuerdo en la escuela Estela Maris, una vez que hicimos una convivencia con los chicos de San Pedro, ellos todos los días llegan al colegio y ordeñaban antes de empezar las clases, y a mí me parecía como, bueno, maravilloso, digamos, y como una aventura, porque estuvimos 4 días, ¿no? Pero si todos los días tenés que ordeñar la vaca para desayunar, bueno, es todo un trabajo, ¿no? Pero todo ese proceso del, hasta la ordeña, yo no lo veía porque lo hacía mi papá en el campo y lo traía. Yo sí veía el proceso de hervir la leche, y capaz que vos lo has vivido también, pero era, me acuerdo que mi papá venía con unas ollas grandes de leche y había que hervirla y había que estar muy atento que no se volcara, porque si uno se pasaba, se volcaba todo y se quemaba la leche, se hacía un desastre porque hacía mucha espuma. Y después había que dejar que se enfriara y quedaba una nata, la nata arriba, que era una cosa gruesa, sí. Así que era riquísima, pero muy pesada. Sí. Entonces uno le sacaba esa nata, la tirabas te la comías con pan también, que era muy bueno. Y recién ahí tenías la leche lista, ¿no? Y bueno, y eso solo con la leche. ¿Y cómo hemos pasado al instantáneo, ¿no? Ahora en 6 minutos yo ya pude preparar mi desayuno. Bueno, gracias a Dios pude comprar hace un tiempo una pavita eléctrica, que eso me ayuda más, ¿no? Más rápido. Pero así todo, uno prendiera la hornalla, no tenés que prender fuego. A lo mejor hay gente que está escuchando la radio que sí tiene que prender fuego, entonces me dice, pará. Y es verdad, yo estoy hablando desde la ciudad ahora, ¿no? Pero voy a hacer una crítica hacia esto, ¿no?
Sí.
Porque después de esto me pasó que prendí la computadora y la computadora demora, no sé, unos 3 minutos aproximadamente en prenderse, 2 minutos, y me parecía eterno. Y siempre me pasa cuando prendo, y espero que se actualiza, no sé qué hace, la verdad. Pero digo, qué lento que es esto, ¿cómo puede ser que no lo hayan hecho más rápido? Y yo no sé por qué, pero claramente la humanidad, y nosotros, y yo como humanidad también, estamos yendo hacia eso, hacia lo instantáneo. Desde hace varios años, como humanidad, nos esforzamos por ir hacia lo express, para ir hacia lo instantáneo. Tenemos hoy en día café instantáneo, tenemos leche instantánea, puré, fideos, cereales, sopas, etcétera. Y podría nombrar muchísimas cosas instantáneas. Pero además tenemos un montón de máquinas que nos hacen más rápidas las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo recién nombraba el microondas, la heladera, la pava eléctrica, por nombrar algunas, la tostadora, nos hace más rápido y más fáciles las cosas. Por ejemplo, me puse a buscar un poquito en internet, ¿no? ¿Cuáles son las máquinas más rápidas o más veloces que se han inventado en este último tiempo? Y el año pasado, IBM presentó la computadora más rápida que existe hasta ahora en la humanidad. Yo quedé impresionado realmente. Se llama Summit, es una computadora. Tiene el tamaño más o menos de 2 canchas de tenis, ¿sí? Y esto lo digo con mucho respeto, espero que no haya nadie que sepa mucho escuchando, porque voy a hablar un poco tal vez de más, porque no sé mucho, pero lo que decían las noticias es que tiene una velocidad de 200 cuatrillones de cálculos por segundo. O sea, puede hacer 200 cuatrillones de cálculos por segundo.
¿Qué
Yo
es eso?
Te digo la verdad.
Ese número, no.
Yo lo vi escrito el número primero en una nota y no lo sabía leer, soy sincero. Entonces me puse a buscarlo a ver cómo se lee ese número, qué era, si de trillones, billones, no sabía, hasta que encontré. Más o menos para darnos una idea, supongamos que una persona pudiera hacer un cálculo por segundo, ¿sí? Supongamos que una persona sea muy rápida en su mente y pudiera hacer un cálculo por segundo. A esa persona le tomaría 6.300 millones de años calcular lo mismo que esta computadora calcula en un parpadeo. Es muy rápido. Si todos los seres humanos de la humanidad, de la Tierra hoy, los 7.400 millones de habitantes, hiciéramos esto mismo, de hacer un cálculo por segundo, nos tomaría 305 días realizar el mismo cálculo que esta computadora hace en un segundo. Realmente, yo después la pregunta es, ¿para qué tanto, no? Y bueno, hay algunas aplicaciones científicas, ¿no? Estamos hablando de una computadora científica que obviamente excede muchísimo los estándares de la vida doméstica, ¿no? Pero así todo, si uno se pone a pensar desde que uno tenía la computadora conectada por teléfono, ¿no? Y tenía que poner la clave hasta el día de hoy, es como que cada vez nos parece más lento y cada vez queremos más rápido, más rápido, más rápido. No sé por qué hay como una tendencia en nosotros hacia ir hacia lo más rápido. Me pasa a mí, y esto lo voy a decir con mucho respeto y cariño y amor a lo que soy, ¿no? Pero me pasa a mí, ahora de hace unos años vivo en la ciudad, en Buenos Aires, Pero yo soy, la verdad, mi esencia está en Villa Dolores, yo soy de la ciudad chica, ¿no? Porque Villa Dolores es una ciudad con alma de pueblo. Y me pasa a veces cuando voy para allá y puedo compartir con mi familia, mis padres. Por un lado, a veces como que hay una cierta, como que no me dejo llevar por los tiempos más lentos, ¿no? A veces. O a veces son tiempos distintos, no tiempos lentos, son tiempos distintos. Es como que tengo una suerte de acelerado. Recién hablaba, ayer en realidad hablaba con un amigo que es peruano, y me contaba que le pasaba lo mismo, que cuando se iba, se daba cuenta como que estaba acelerado. Y él decía, ¿por qué? Y yo me pregunto a veces, ¿por qué cuesta bajar a veces el ritmo, no? El tema es que lo express, lo instantáneo, tiene un doble sentido, tiene un doble significado. Por un lado, es instantáneo lo que se hace de rápido, ¿no? Por ejemplo, el café instantáneo se hace rápido, de un momento para otro. Pero también es instantáneo lo que dura un instante, ¿sí? Lo fugaz. Lo instantáneo también es sinónimo de lo fugaz. Y además, lo instantáneo también es muy amigo de lo descartable. En general, cuando las cosas no son a la medida de nuestra eficiencia o de nuestras necesidades, lo volvemos descartable, no nos sirve. La humanidad está tendiendo hasta, el Papa Francisco lo ha dicho muy claramente, hacia esta cultura del descarte, ¿no? Que en realidad hace referencia mucho más profundo que a estas banalidades que yo estoy contando, ¿no?
Sí.
Pero tiene que ver con esta inquietud que tenemos adentro, con esta necesidad de ir más rápido, no sé hacia dónde, con esta necesidad de ganar tiempo, no sabemos para qué. Y frente a esto, hay que ver qué es lo que Dios quiere. Frente a esto están los tiempos de Dios. Esta famosa frase, los tiempos de Dios, que muchas veces nos resulta muy pesado, muy difícil. Una vez me dijeron, el camino que va más rápido generalmente no es el que va más lejos. Y a veces, hablando en el camino de Dios, es así. A veces el camino de Dios no es rápido y a veces es cuesta arriba, justamente porque es el que va más alto, porque es el que va más rápido, más lejos, digo. Me gustaría leer Isaías en el capítulo 40, 30, en el capítulo 40, versículo 30, perdón, dice lo siguiente. Los jóvenes se fatigan y se agotan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, despliegan alas como las águilas, corren y no se agotan, avanzan y no se fatigan. Y a mí me pasaba cuando leía esta palabra que me parece maravillosa, en realidad el libro de Isaías es maravilloso, o en la Biblia es maravillosa, pero me encanta el libro de Isaías.
Sí.
La verdad es que me ponía muchas luces en rojo, ¿no? Porque me preguntaba, dice, los jóvenes se fatigan y se agotan, los muchachos tropiezan y caen, pero dice, los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Y empieza a decir como el síntoma, ¿no? Despliegan las alas como las águilas, corren y no se agotan, avanzan y no se fatigan. Y yo me preguntaba, ¿yo me agoto? ¿Yo me fatigo? Y a veces sí. Entonces, pienso que frente a esto tengo que aprender mucho. Tengo mucho por aprender. Básicamente, a esperar. Dios le gusta que sepamos esperar. No sé por qué, pero los tiempos de Dios nos llevan hacia este aprendizaje. El crecimiento espiritual tiene que ver con la espera. A mí me encanta, me gusta mucho como gente de como yo, que soy allá tras la sierra, cuando vengo a Buenos Aires, por ahí ver los descubrimientos que tienen que ver con el campo de los chicos, por ejemplo, de la escuela, ¿no? Por ejemplo,
sí.
En la escuela hay una huerta, ¿no? Y, por ejemplo, cuando puedo presenciar cómo los chicos van sorprendiéndose con lo que significa que una lechuga crezca, y dicen, no puede ser que una lechuga lleve tanto tiempo para comer, que te la comes en un segundo. Y me parece que hay una gran enseñanza detrás de todo eso, ¿no? De los procesos de la naturaleza, del tiempo que se toma la naturaleza para hacer el alimento, del tiempo que se toma la naturaleza para hacer la belleza de un paisaje, del tiempo que se toma la naturaleza para básicamente hacer el ciclo de la vida, para hacer el ciclo del sol, el ciclo del sistema solar, en fin. Claramente necesitamos frente a este ciclo, frente a este tiempo, a estos tiempos, necesitamos aprender a esperar. ¿Pero qué es esperar? Me puse a buscar en el diccionario y encontré como dos sinónimos sin entrar así a un concepto muy largo, pero por un lado, esperar es, dice, tener esperanza de lograr o de que se realice algo que se desea. Y acá me gustaría preguntarte a vos que estás escuchando, ¿estás deseando algo? ¿Estás esperando algo? ¿Tenés esperanza de lograr algo? ¿Estás esperando que se realice algo? Y el otro sentido es, ¿crees o sabes que esperar quiere es creer o saber que sucederá una cosa? Yo sé que va a venir, no sé, mi hermana en unos meses, la espero. Yo creo que va a suceder tal cosa, lo espero. Y me gustaría preguntar también a vos que estás escuchando, si tenés esa creencia o si tenés alguna espera en tu vida de algo que va a suceder, de algo que crees o sabes que va a pasar. Yo siento que nos hemos pasado de mambo y el Papa también lo está diciendo mucho, ¿no? Volver a las cosas simples, volver a las cosas sencillas, volver al tiempo natural. Pensaba que esto que decías vos, ¿no? Como a veces no toca, bueno, somos como inquietos y hay que bajar un cambio. Sí. Pero lo más difícil a veces es esperar cuando hay cuestiones difíciles, ¿no? O cosas que nos duelen mucho. A veces no solo se trata de bajar un cambio, que muchas veces tenemos que bajar un cambio. En mi caso, la verdad que es eso, bajar un cambio. Pero pienso, a lo mejor alguien que está escuchando o alguien que está pasando por una situación difícil de su vida, de decir, pará, no se trata, me está pasando esto que es difícil, que es duro. Hace poco hablaba con un familiar que está pasando un momento duro de su vida y me escribía y me decía, yo le preguntaba cómo estaba y me decía, mirá, no estoy ni bien ni mal, simplemente hay que esperarme. Y creo que esa a veces es la mejor respuesta, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando uno está esperando, no sé, ser sanado, cuando uno está esperando alguna cuestión judicial, cuando uno está esperando que vuelva alguna persona querida, cuando uno está esperando salir de una crisis matrimonial, cuando uno está esperando ser liberado a lo mejor o dejar algún vicio o que algún ser querido deje ese vicio? ¿Qué pasa frente a esa espera, no? ¿Qué pasa cuando estamos siendo atormentados por algo, cuando estamos en el medio de la tribulación, en el medio de la tormenta, y estamos esperando la mano de Dios que nos saque? Hay esperas que son muy jodidas. Y pienso que el camino de santidad tiene que ver con esas esperas. Se ha dicho a veces que la vida es como la sala de espera de los médicos, ¿no? El médico, cuando uno va al médico, te dice, bueno, sentate, ya te vamos a esperar. Y por eso nos llaman los pacientes, porque estamos esperando mucho tiempo. A veces el Señor nos dice, bueno, mira, vení a la vida, viví, ya te voy a llamar. O ya va a llegar el tiempo que llegue a mis brazos. Y a veces en ese caminar se torna en esto, ¿no? En el valle de lágrimas. ¿Cómo esperar frente a eso? Me gusta mucho dos versículos del Salmo 43, escrito por David. David dice así, en el Salmo 43. David, la verdad que desde hace un tiempo veo la riqueza de los salmos, ¿no?
Sí.
Tengo que confesar que no siempre lo descubrí, lo he descubierto ahora de más grande, pero cuando veo que David, ¿no? Un hombre que ha conocido el pecado fuerte, una persona totalmente con las humanidades y todas las miserias humanas bien a flor de piel, y cómo uno en los salmos puede ver este camino y este deseo de llegar al Señor, ¿no? En el Salmo 43, 42, entre paréntesis, en el versículo 5 dice así, David: ¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios y yo volveré a darle gracias a Él, que es mi Salvador y mi Dios. Me gusta mucho porque en los salmos hay veces en donde el salmista le habla a Dios, la mayoría de las veces, como que o exalta su nombre. A veces le habla al pueblo y exalta su nombre. Pero en este caso, cuando pregunta, ¿por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? En realidad se está hablando a sí mismo. Claramente David está pasando por un momento en donde tiene que esperar. Simplemente es un compás de espera. Tiene que estar esperando y se inquieta y se deprime frente a esa espera. Y él se dice a sí mismo, espera en Dios y yo volveré a darle gracias, que Él es mi Salvador. Él se dice a sí mismo. Y muchas veces nosotros en la espera, o al menos a mí me ha pasado, y me gustaría saber si a vos también, hermano o hermana que estás escuchando, me ha pasado que yo a mí mismo me hablo, porque tengo como lo que dice San Ignacio, ¿no? El tigre bueno y el tigre malo que están luchando ahí. Y el tigre malo me dice, basta, tira todo, colga los guantes, manda todo a ya sabes dónde. Pero el tigre bueno te dice, esperá, como se dice David a sí mismo, y te invito a que vos te digas a vos mismo, ¿por qué te deprimís, alma mía? ¿Por qué te inquietás? Esperá en Dios, esperá en el Salvador. Y me encantaría, si estás escuchando la radio y si estás pasando por un momento de espera en este momento de tu vida, me gustaría que te lo digas a vos mismo, como hace David. Y que te digas tu nombre, ¿por qué te deprimís, Cristina? ¿Por qué te deprimís, Laura? ¿Por qué te deprimís, Martín? Esperá, Roberto. Esperá, Juan. Esperá en tu Salvador, María.
Hay muchas situaciones que la gente está planteando y que qué bien que le vienen estas palabras, queridísimo Maxi. Por ejemplo, aquí están pidiendo una oración también fuerte y profunda por Santiago. Santiago tiene 11 años, está internado en el hospital de niños porque acaba de ser operado de un tumor en la cabeza y está en estado crítico. Nos imaginamos esa espera y nos queremos también imaginar que todos nos vamos a unir también en esta oración para ayudar a este pequeño hermano y su familia en esta espera, porque de esto también se trata, ¿no? Ayudarnos en las esperas de Dios cuando la situación, bueno, de espera es así, ¿no? Quizás tan dura como esta. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo y en la oración del Ángelus vamos a poner específicamente a Santiago en las manos de María. Dice, bendecido día, yo espero rezando por mi marido que se convierta al camino de Dios y vuelva. Yo le hablaba mucho del Espíritu Santo y de su ángel custodio, escuchábamos Radio María juntos y todo. Dice Adriana desde Entre Ríos, que también está en esta situación de espera.
Qué bueno.
Yo a veces no quiero esperar más, dice otro mensaje, se me escapa la esperanza, pero Dios me empuja a esperar y pone la paz que necesito en mi camino, en mis circunstancias, que me hacen abrir los ojos a mi historia y a sus diosidencias. Algunas veces me rebelo, porque como todos quisiera que las cosas me satisfagan y satisfagan mis deseos. Y que fuera todo ayer. Bendiciones, con esta sinceridad hermosa, un oyente que nos identifica, pongan su nombre, que nos gustaría conocerlos y desde dónde nos escuchan. Hola Maxi, te cuento que aquí en Reconquista sigue lloviendo, por eso en la capilla Espíritu Santo se están haciendo un triduo para que el Señor tenga misericordia de toda esta región. Y estamos esperando, como decís vos, esperando que Dios nos escuche y tenga piedad. Muchos cariños para vos, Max, y vos, Vero, a todos los radiomarianos, María de Reconquista, a nuestros hermanos pasando por situaciones de inundación en varios rincones de la República Argentina, esperando justamente también esta mano de Dios y también la ayuda de los hermanos. Respecto a la pregunta, con respecto a lo que dice Maxi, espero la respuesta de Dios en varias áreas. La verdad que creo que Él me va a responder, pero la espera me cuesta mucho, con muchas O, dice Marisa, de Merlo, en provincia de Buenos Aires. Otro mensaje dice, espero en los tiempos de Dios que nuestra familia se convierta en hogar, que mis hermanos y yo nos reconozcamos hermanos antes de partir de esta tierra. Que el Señor haga en sus corazones lo que hizo con el mío. Soy hermana menor de una familia que no supo de Pascuas ni de Navidades, pero que confió en Dios de la vida, que todo lo hace bien. María Noel, desde Concordia. Hermosísimos mensajes y siguen llegando. Maxi, me parece que estas esperas son el ejemplo de lo que nos pasa muchas veces a todos, ¿no? Con situaciones más o menos duras vistas desde lo humano, pero para Dios en esta espera no hay nada imposible, ¿no?
Absolutamente, tal cual. Pienso que por algo una de las virtudes teologales es la esperanza, ¿no? El cristiano esta esperanza tiene que nacer porque el mensaje de Cristo ha sido eso, ¿no? Es un mensaje esperanzador. Me encantó hace poco, ayer me puse a escuchar a Canta la Mesa, que se los recomiendo, cuando puedan, busquen en internet y escúchenlo porque es un santo. Sí. Y hablaba de la Eucaristía, ¿no? Y él decía que cuando uno habla del cuerpo en la misa, dice, no le estamos hablando del cuerpo, o sea, en realidad él decía que el Jesús del cenáculo, el Cristo del cenáculo ya no existe, o sea, no existe más, ahora el Cristo es un Cristo resucitado. Y pienso que la esperanza, tenemos que ver eso, a Cristo resucitado, al Jesús resucitado. Posemos nuestra vista en esa. Un texto que me parece maravilloso, maravilloso también, es el texto de las bodas de Caná.
Sí.
Dice el texto que básicamente, bueno, se acuerdan, ¿no? Faltaba vino, y dice así Juan en el capítulo 2, versículo 3, dice, y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. O sea, María le dice a Jesús, no tienen vino. Y Jesús le responde, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. O sea, frente a este pedido de María, Jesús le dice, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora todavía no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Y a mí me encanta ver a la María, porque tal cual la veo mi vieja con esta cosa, que el hijo le dice, no, mamá, no, y la madre va, viste, haga lo que le dice.
Como igual.
Que... Y bueno, y Jesús termina haciendo su primer milagro, y es un milagro de fiesta, es un milagro de celebración. Y me encanta esto, porque alguna vez, creo que se lo escuché el padre Javier decir esto, no estoy seguro, pero que María adelanta los tiempos de Dios. Fíjate lo que pasa acá, Jesús le dice, no es mi hora no ha llegado, y María adelanta ese tiempo. Por eso pienso que en los momentos de espera, en los momentos de lucha, y sobre todo pienso en Santiago, en este momento que contaban de este niño que está pasando esta situación, es momento de oración, es momento de intercesión. La espera no es una espera de brazos cruzados leyendo el diario como en la sala de espera de los médicos. La espera es una espera de rodillas, es una espera orando y pidiéndole a Dios y luchando con Él. Porque la oración del cristiano tiene que ser lucha también. O sea, como luchando con Él en el sentido de Israel cuando lucha con el ángel, con el Señor, ¿no? Tiene que ser un momento de intercesión, porque María adelanta los tiempos de Dios. El rosario es un adelantador también de los tiempos del Señor. Sí. Pienso que tenemos que rezar el rosario con fe también, porque es fuerte, es poderoso. Entonces me parece que frente a esto también mirar a María, que está en este momento intercediendo por tus tiempos, pedir a ella que interceda frente a Dios, que interceda frente a Jesús, que con la autoridad de ser su mamá, y con la humildad de ser la sierva de Dios, ella puede llegar a lugares donde, bueno, vos también como hijo podés llegar, pero no de la misma forma que llega su mamá, ¿no?
Buen día, Radio María, soy Mariana de Concordia. Yo espero los tiempos de Dios, que el Señor actúe en el corazón de nuestros cinco hermanos y que nos reconozcamos realmente hermanos, que no nos vayamos de esta tierra sin mirarnos a los ojos, sin reconocer que somos hermanos a pesar de todos nuestros accidentes afectivos, a pesar de lo que nuestros pobres padres no supieron, no pudieron hacer, porque tal vez desconocían en algún tiempo el amor de Dios. Los amo profundamente, amo a mis padres, los que ya no están en esta tierra, y entendí que todo el mal que nos hicieron no fue intencional, fue puro desconocimiento de su amor. Así que espero y espero y esperaré siempre, porque confío que las familias que se separan en la tierra se vuelven a unir en el cielo. Yo espero con mucha confianza que el Señor obre en el corazón de mis hermanos, que nos podamos reconocer, mirar y unirnos antes de partir de esta tierra para poder volver a unirnos en el cielo. Creo en la vida eterna, creo en la resurrección de los muertos, por eso creo que el Señor lo puede todo y a sus tiempos. Sigo esperando con mucha fe, es un tiempo que me llama mucho la confianza, Señor. Así que amén y viva la familia, que es la única tierra firme para cualquier mal que podamos tener, a donde siempre podemos ir si estamos enfermos, si estamos solos, si estamos deprimidos o tristes. La familia es el único lugar donde el Señor vive y se regocija en su amor. Amén.
Hola, buenos días. Bueno, por la consigna que ustedes están diciendo, ¿qué es lo que esperan cada uno? Yo espero en el Señor que cambie esta manera de vivir que tenemos y que cambien los valores, que volvamos hacer como antes y tener fe en el otro, en poder ayudar al que lo necesita, acercarnos al enfermo y que todo sea de manera en paz, que siempre estemos sensibles ante la necesidad del otro y que nuestra tierra, nuestro país renazca y vamos todos felices porque tenemos un país maravilloso con unas montañas, unos glaciares, los ríos, el mar, todo lo que nos rodea, que Dios nos ha dado, es para que lo gocemos, lo disfrutemos. Y entonces espero en el Señor eso, poder disfrutar de la naturaleza y de la paz. Un beso para todos, María Isabel de Sierra de los Padres, y un abrazo en Cristo. Y las palabras que se estás dando son tan exactas que a veces, ¿por qué no podemos esperar 5 minutos? Todos sufrimos de ansiedad, mayores y jóvenes. Un beso grande y hasta luego. Chao.
Buenos días, hermano Radio Mariano. Yo creo fielmente tengo toda la fe y se lo vengo pidiendo en la oración de la mañana, de la noche, en la oración de la misericordia, de las 3 de la tarde, que Jesús, que está viendo y escuchándome en este penal, que estoy preso y comparto el evangelio con los hermanos, que me va a dar un domicilio porque estoy en libertad condicional y no tengo dónde ir, bueno, soy de acá de Roca, no conozco a nadie, él me va a ayudar. Yo tengo toda la fe, tengo toda la esperanza en él porque... avisaron de un domicilio, espero que se concrete para salir de acá y ya quedar en libertad para trabajar. Gracias a Dios que los tengo a ustedes, que los escucho todos los días, los sintonizo con el evangelio, las oraciones, los acompaño siempre. Bendiciones. Amén.
Gracias, queridos hermanos, por estos mensajes tan hondos y tan llenos de Dios en la espera, ¿no? Maxi, escuchamos tu canción, este último corte que me encanta, que se llama Llena este lugar, y creo que lo podemos interpretar de esta manera, ¿no? Señor, llena nuestras esperas, llena este lugar de espera, llenalo de vos, Señor, vení vos a ayudarnos a esperar cuando nosotros no podemos, no sabemos o no encontramos con esta ayuda humana suficiente, que nunca es suficiente cuando falta Dios, ¿no? Pero ayúdanos a llenar este lugar, Señor, que sea, creo que, una oración profunda en este día, en esta temática que estamos tocando, temática que toca la fibra íntima a la vez de todos nuestros corazones, Maxi, ¿no?
Sí, tal cual, qué lindos mensajes y tal cual, sí. Mirá, me gustaría compartirles una experiencia, en realidad una enseñanza que aprendí ahora hace poco. Yo no lo sabía, soy de ahí donde hay mucho, pero la de la cigarra, ¿no? El chicharro, sí. Le decimos nosotros,
sí.
El coyuyo le dicen algunos. Yo no sabía, es maravilloso el ciclo. Estábamos comiendo un asado abajo de un algarrobo de un amigo que tiene allá en carpintería y veo que había un montón de huequitos abajo del árbol, ¿no? Un montón de huequitos, pero bien, bien prolijitos, ¿no? Entonces le digo, che, ven, ¿y qué es esto? Y estaba Juanjo también ahí, y un amigo, y me empezaron a contar el ciclo de la cigarra. Yo no sabía, es maravilloso. Y me encantaría contárselo porque creo que hay una gran enseñanza del Señor en esto. La cigarra pone su, bueno, sus madres dan a luz, digamos, a sus crías en forma de larvas, ¿no? Que se llaman ninfas, las larvas. Estas ninfas caen al suelo y se entierran. Se entierran en el suelo y esos son los huequitos que yo veía. Unos huequitos bien prolijitos. Se entierran en el hueco y ahí pueden estar hasta 17 años enterradas.
Wow.
Y uno, la verdad, alguien que no conoce el ciclo de la cigarra va a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué está así? ¿Qué se murió? No sé. Sin embargo, ese entierro, ese tiempo de espera bajo la tierra, por eso también es maravillosa la canción, creo que es de María Elena Walsh, La Cigarra.
Sí.
Ese tiempo bajo la, es el tiempo necesario para formar el animal, ¿no? Las alas. Una vez que pasan estos 17 años, recién salen y empiezan a trepar por el árbol y llegan a lo más alto y con ese canto tan típico, ¿no?, de las chicharras. Pienso que a veces el camino hacia el Señor es parecido al de las cigarras, ¿no? Hemos nacido de lo alto porque somos hijos del Señor. En nuestra esencia está la esencia divina, por más que somos absolutamente humanos, pero estamos llamados hacia la vida eterna gracias al mérito del Señor en la cruz. Y estamos en esta tierra y a lo mejor a veces nos tocan estos tiempos de espera, que es como estar abajo de la tierra, como la chicharra.
Sí.
Y parecería que estamos muertos, y parecería que hemos sido olvidados, y parecería que la vida se ha olvidado de nosotros. Sin embargo, ahí se está gestando el mayor poder de tu ser. Ahí se están gestando tus alas, ahí se está gestando tu canto, ahí se está gestando tu altura. Y es de ahí, desde abajo de la tierra, donde van a hacer el canto, el vuelo y la altura. Me encantaría terminar con este cuento de ánimo para los que están pasando por momentos de espera. Ánimo para los que no sabemos esperar, por lo que somos ansiosos e inquietos. Ánimo para los que esperamos que este 2019 sea distinto y cambien las cosas. Ánimo para no bajar los brazos y, sobre todas las cosas, ánimo para nunca perder la esperanza, porque nuestra esperanza tiene un nombre y se llama Jesucristo, que vive y reina para siempre en la tierra y en el cielo.
Amén. Quiero leerte muchos mensajes que siguen llegando, querido Maxi. Esther dice, Maxi Ibero y la gente de la radio, les cuento que en Tucumán está lluvioso y nublado, haciendo yo artesanías para no ser instantáneo ni tener expectativas agotantes, sino esperar en Dios y esta falta de tiempo que a veces tenemos. Dios es atemporal. La esperanza es esperar lo bueno, tranquilos, dice Esther. Chicos, con respecto a la consigna, yo me desespero muchas veces, ando con miedo, pero Dios me calma. Yo espero en paz, en nosotros y en mi familia. Caigo, pero Dios me vuelve a levantar. Con respecto a la consigna, yo espero un compañero de vida desde hace algunos años. Sigo esperando y sigo confiando en que Dios algún día me lo va a mandar. Nos cuenta Cintia. Muchísimos más mensajes por aquí. Dicen, buen día, hermanos de la radio. Creo que los tiempos de espera tienen que ver con la fe en la esperanza. Todo tiempo de espera tiene su enseñanza y su significado. La Biblia nos cuenta el plan de Dios en sus múltiples tiempos y vivencias de aquellos que creyeron y esperaron un Salvador. Uf, sí, claro que sí. Les comparto también esta oración hermosa. En el libro En la Casa de Dios, me acordé de lo que están conversando, me ha demostrado el Señor que ese ritmo, mis mayores sueños de amor, se van haciendo realidad. Bendiciones, Gaby, desde Santa Fe. Estoy escuchando muy atentamente a Maxi. ¿Cuán desierto es lo que dice? Realmente es maravilloso. Tengo un hermano padeciendo un cáncer hace más de un año. Yo tengo gran esperanza en Dios. Le hablo a mi cuñada de la esperanza y de la espera, Lita de Rafael Castillo en Buenos Aires. Un abrazo y gracias. Muy buenos días, Vero, como la canción del padre César, Bajar un cambio, yo siempre estoy acelerada y creo que a veces es algo imposible. Tengo que parar, pensar en Dios con paciencia y tranquilidad. Maxi, te quiero mucho, te dice por aquí este oyente que no se identifica. Hola, yo estoy esperando a mi hermana, que hace muchos años que no la veo. Se llama Alejandra, espero siempre en las manos del Señor. Vero, te estoy escuchando, yo hace más de 6 años espero poder vivir cerca de mis hijos. Hace mucho tiempo que espero esto y espero salir de la depresión que me han diagnosticado. La espera es horrible, quiero salir adelante, es lo que más anhelo. Estefi, desde Villa María. Solo Dios me sostiene, todos los días me renueva la esperanza de un nuevo día con su esplendor. Graciela, desde Entre Ríos. Otro mensaje dice, espero hace 30 años la respuesta de Dios por la paternidad de mi hijo. Soy Carmen y se me hace largo. A veces caigo en esperanza, pero sé que se va a hacer justicia. Bendecido día, hermanos. Hoy hace una semana que me operaron de nódulos en el pulmón. Estoy en casa esperando justamente el resultado de mi biopsia. Pero espero con mucha fe en Dios. Bendiciones. Silvia, de San Rafael. Que se me adelante, por favor, dicen por aquí, en el rezo del Rosario, como dice Maxi, esa canción que dice que le pedimos a María que Jesús nos adelante el favor, también Ana, desde Capital Federal. Estoy escuchando y mi espera, después de 4 generaciones de algunos integrantes de mi familia que se dividieron por ambición y por poder. Espero en esto, dice esta oyente. Gracias, Maxi, por tus bellas palabras. Es bueno esperar en el Señor y agradecer lo que nos concede el Señor. Estela, desde San Martín. Bendecido día, Radio María, a mi hijo que me provocó un profundo dolor al decirme que ya no lo espere, que tuvo una complicación también esto en mi salud. Le pido a nuestra madre, a nuestro Señor Jesús, que lo sigan protegiendo y lo guíen en su camino. Maxi, recién acabo de leer el Salmo 27 con lágrimas en el alma y me llenó de su luz. Gracias, querido hermano, dice Javier. Nos llamo Carlos y dice, yo tengo problemas de visión, pero lo asumí con paz, con tranquilidad. No tuve desesperación, no me vino preocupación y actualmente me manejo sin nada. Me traslado en remis y la gente no se da cuenta de mi ceguera si no le digo. Yo tengo esperanza de que me voy a curar aunque no pase, nos dice Carlos, y nos unimos en oración por esta también petición. Y así un montón más de mensajes que se suscitan gracias a esto, ¿no? Este espíritu que se mueve, gracias a tus palabras, queridísimo hermano, y que nos dejan también para trabajar a lo largo de este día muchas cosas en nuestro interior, por lo cual, bueno, te agradecemos un montonazo.
No, el agradecido soy yo, gracias a todos los que compartieron y abrieron su corazón, la verdad que me llevo mucho, estuve anotando también para orar también por las intenciones. Y bueno, que aprendamos a esperar los tiempos del Señor, que son los mejores para nosotros y los reales, en realidad, los sabios. Así que bueno, a esperar. Sí,
sí. ¿Nos encontramos la próxima semana, hermano?
Nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere.
Ahí está, un abrazote grande para vos.
Abrazo grande. Que